Buenos días para todos. Quiero saludar con especial cariño a los que no me respondieron el saludo. Buenos días para todos. Quiero decirles que esta hermosa nación, vestida con el blanco de la paz, gritándole sí a la vida, es un mensaje que está llegando a miles de personas en distintos lugares del mundo. Jóvenes de Panamá, ustedes son una señal para el resto del mundo, y el que quiera verlo puede conectarse de muchas maneras, especialmente a través de internet. Como ustedes saben, el Señor me ha permitido evangelizar a través de internet, y ayer por la noche recibía noticias de muchas personas en varios lugares, especialmente en mi país, en Colombia. Gente que ha visto esta alegría. Y desde aquí queremos enviar un saludo a todos los que están siguiendo esta transmisión, esta predicación a través de internet. Quiero que sepan que los aplausos, las sonrisas, los cantos, la alegría de ustedes es contagiosa y está contagiando a muchos a través de los medios de comunicación. Así que, así como ellos en otras partes están orando por nosotros, nosotros también nos alegramos con los que están siguiendo este encuentro a través de internet, la radio o la televisión. Vamos a dar un saludo a esas personas. Como ustedes ven, hay un momento. Como ustedes ven, hay varias cámaras. Por ejemplo, está este caballero con esta cámara, allá hay otra. A ver, vamos a enviar un saludo a través de esta cámara, esta. Pero ahora ya no me enfocas a mí, sino enfocas, por favor, a todos estos jóvenes. Sonrían que están en cámara. Sonrían. Es la alegría de compartir nuestra fe. Una última toma para esa grada, mira, allá donde está toda esta gente linda. Hermanos, esto que está sucediendo, se llama un contagio de fe. Porque resulta que la incredulidad, el ateísmo, la dureza de corazón son contagiosos. Pero la fe, la alegría, la paz, el amor, la sonrisa también son contagiosos. Y nosotros los cristianos hemos recibido el mensaje de la gran noticia, el mensaje de la buena noticia, y tenemos el deber sagrado de contagiar al mundo. Tenemos que llevar esa alegría, ese fuego de Espíritu Santo a muchos corazones. Pero por supuesto, lo primero que necesitamos es que esa luz, es que ese amor primero se adueñe de nosotros. Y es lo que vamos a compartir en esta enseñanza. Cómo la luz de la fe se adueña de nosotros y cómo, habiéndonos contagiado a nosotros, se vuelve contagiosa. La evangelización es el hermoso contagio del amor divino. Hoy, muchísimas personas en todo el mundo están preocupadas por ese virus de la gripe H1N1. Es un contagio de muerte. Pero tú tienes un contagio de vida. Tú tienes un contagio de gracia. Tú tienes un contagio de amor. Eso es ser verdaderamente joven. Es mantener a este mundo que muere de frío, mantenerlo en la temperatura correcta a través del fuego de nuestro amor y de nuestra alegría. Vamos a mirar cómo sucede la fe, vamos a ver lo que hace la fe y lo vamos a mirar a través del lente del apóstol y evangelista San Juan, que nos presenta en su evangelio una historia bellísima. Se trata del capítulo 9 del evangelio de Juan, cuando se cuenta la curación de un ciego de nacimiento. Y dice así: al salir, Jesús vio a su paso a un hombre que había nacido ciego. Sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Por el pecado de sus padres o por su propio pecado? Jesús les contestó: ni por su propio pecado, ni por el de sus padres. Fue más bien para que en él se demuestre lo que Dios puede hacer. Mientras es de día, tenemos que hacer el trabajo de aquel que me envió, pues viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en este mundo, soy la luz del mundo. Palabra de Dios. Tengo a mi izquierda el padre Salvador González, que les ha enseñado mejor que yo, pero a él sí le hacen caso. ¿Cómo se responde cuando uno dice palabra de Dios? Bueno, ahora vamos a mirar este pasaje. La historia es que se trata de un ciego de nacimiento. Y para mí, lo más gracioso es la pregunta que hacen los discípulos. Fíjate cómo ellos preguntan: ¿por qué nació ciego este hombre? Esa es la pregunta que siempre nos hacemos cuando algo malo sucede. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué nací en una familia pobre? ¿Por qué no tuve oportunidad de estudiar? ¿Por qué no soy bonito o bonita? ¿Por qué no nací con cara de reina de belleza? Esas son preguntas que hacen que muchas personas se sientan desventuradas. ¿Por qué tengo esta manera de ser? ¿Por qué me tocó un papá alcohólico? ¿Por qué me tocó un barrio tan violento? Nosotros siempre estamos preguntando ¿por qué? Y Dios siempre está respondiendo ¿para qué? Observa la respuesta que les da Jesucristo: ni por su propio pecado ni por el de sus padres, fue más bien para que en él se demuestre lo que Dios puede hacer. Nosotros le preguntamos a Dios ¿por qué? La persona que tuvo un accidente dice: ¿por qué soy de malas? Los papás a los que les nace un hijo con deficiencia mental se preguntan: ¿por qué nos ganamos la rifa de este hijo? Nosotros le preguntamos a Dios ¿Por qué? Pero el por qué que le lanzamos a Dios es una trampa, es una prisión para nuestro entendimiento. Porque no hay una respuesta que sea satisfactoria a esa pregunta. Si van viajando 20, 30 mil, 50 mil personas en una carretera y una persona tiene el accidente, siempre nos preguntaremos por qué le sucedió a eso, a esa persona. Y no vamos a encontrar jamás una respuesta satisfactoria. Claro que uno también puede hacer otra pregunta. ¿Y por qué no? ¿Por qué no podía sucederme? ¿Por qué no podía tener yo esa enfermedad? Hay enfermedades, por ejemplo, que son de origen genético. Y cuando una persona tiene una de esas enfermedades, es como ganarse la rifa, pero al revés. Hay enfermedades que se dan, enfermedades genéticas, que se dan en un caso por 1 millón de nacimientos. Y uno dice, ¿por qué me gané yo esta rifa? Pero también podría preguntar, ¿y por qué no podía ganármela? Y ninguna de las dos preguntas tiene respuesta. Y ninguna de las dos preguntas te lleva muy lejos. ¿Por qué suceden las cosas? No tenemos una respuesta definitiva. Yo vivía en Colombia en una época, en la ciudad de Villavicencio, que queda a 2 horas de la capital de la República, Bogotá. Y resulta que en ese camino hay bastantes montañas, y algunas de esas montañas, que son geológicamente jóvenes, todavía tienen desprendimientos de piedra. Y resulta que una vez iba un taxi y se desprendió una de esas piedras y cayó sobre el taxi, pero un peñasco inmenso. Y iba viajando en ese taxi el conductor, una persona de copiloto y 3 pasajeros atrás. La piedra cayó sobre el techo del taxi, exactamente en el lugar del conductor. El hombre no supo en qué momento se murió. El automóvil, por supuesto, perdió el control, pero no iba demasiado rápido, se estrelló y nadie más murió. Es decir, esa piedra que cayó dio exactamente en la cabeza de ese hombre y él murió ahí. Si nosotros preguntamos por qué sucedió eso, pues no tenemos una respuesta definitiva. Lo único que les sé decir es que yo viajé muchísimas veces por esa misma carretera y que me hubiera podido pasar a mí o le hubiera podido pasar a cualquier otra persona. Es famoso el caso en Estados Unidos de una persona que fue alcanzada por un rayo. No todos los rayos son mortales, depende de la cantidad de electricidad que finalmente pase a través de tu tejido, de tu cuerpo. Que a uno le caiga un rayo es mala suerte, pero resulta que hay personas a las que les han caído 2 rayos. Y hay personas a las que les han caído 3 rayos. Y existe una persona en el mundo a la cual le han caído 7 rayos. Yo creo que si yo fuera esa persona, viviría bastante asustado. Y uno siempre puede preguntar, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué me gané esta rifa? Pero la respuesta de Dios no es una respuesta hacia el pasado. La pregunta, ¿por qué? Es una pregunta que te deja atrapado en el pasado. Ninguna respuesta te va a servir. ¿Por qué nací en esta familia? Yo he debido nacer en una familia en Suecia, medir 1,90, ser rubio, de ojos verdes. Esa era la vida que yo me merecía. O eso se imagina uno. Quizás si uno hubiera nacido en Suecia estaría diciendo: ¿y por qué me toca aguantarme este clima? ¿Por qué vivo tan solo? Yo mejor me voy a suicidar. Porque los países que tienen mayor tasa de suicidio no son los países más ricos, sino son a menudo los países más prósperos. Nadie está contento con su suerte. Y si nosotros nos encerramos en la pregunta ¿por qué?, es una trampa. La pregunta ¿por qué? Es una trampa. La respuesta de Dios es la salida de esa trampa. Jesús lo que dice a los apóstoles es: no pregunten por qué, pregunten qué, pregunten para qué. ¿Para qué? Es una pregunta que te abre al futuro. ¿Por qué? Es una pregunta que te encierra en el pasado. Jesús da una respuesta: ¿para qué? Pero hay otra cosa más interesante tal vez en estos versículos que hemos leído. Los discípulos no solamente preguntan, sino que ya dan unas posibles respuestas. Se ve que ya se habían hecho ellos mismos la pregunta. Y de algún modo, al preguntarle a Jesús, lo que desean es confirmar la respuesta que ya tienen. A ver cuáles son las posibles respuestas de ellos. Dicen así: Maestro, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Por el pecado de sus padres o por su propio pecado? Y eso me parece todavía más gracioso. Ellos están diciendo que ese señor nació ciego. Y le preguntan a Jesús: ¿nació ciego por el pecado de sus padres o por el propio pecado? Es decir, que estaban diciendo que ya había nacido y ya había pecado. Y el problema de ellos era si era el pecado de los papás o era el pecado de él. Y esto también trae una enseñanza para nosotros. Con mucha frecuencia, cuando vemos a una persona en problemas, nuestra primera tentación es echarle la culpa a la persona. Eso te lo ganaste tú. Tú eres pobre, por eso, por perezoso, a echarle la culpa a la propia persona. Ahí se demuestran dos cosas: la dureza del corazón humano y la falta de misericordia. ¿Para qué? Pregunto yo. ¿Para qué nos damos esa clase de respuestas? ¿Para qué le decimos a nuestra mente: los pobres se merecen ser pobres porque son perezosos? ¿Para qué decimos esa clase de respuestas? ¿Para qué decimos, por ejemplo: el que no tiene éxito en la vida es porque no ha tratado suficientemente, no ha puesto suficiente empeño? ¿Para qué nos damos esa clase de respuestas? Yo te voy a decir, nos damos esa clase de respuestas para desentendernos de las personas. nos damos esa clase de respuestas para dejarlos allá ellos con su problema. Quédate con tu soledad, no me molestes a mí. Te mereces estar solo, quédate allá solo porque te lo mereces. Quédate allá con tu pobreza porque te la mereces. Y tú, quédate allá con tu tristeza porque te la ganaste. Y tú, quédate con tu amargura porque te la tienes ganada. Nosotros damos las respuestas que dieron los discípulos porque nuestro corazón es duro y busca una disculpa para desentenderse de los demás. Como diciendo que el triste se quede con su tristeza, el solo con su soledad, el enfermo con su enfermedad y el amargo o amargado con su amargura. Que cada uno se quede con lo suyo y yo sigo mi camino. Fruto de la dureza de nuestro corazón, fruto de nuestro egoísmo, solemos analizar los problemas del mundo desde una óptica que nos deja a nosotros tranquilos, pero con la falsa tranquilidad del egoísmo. Que allá se quede el ciego ese, pobre ciego, pero alguna cosa mala habrá hecho, pobre ciego, allá él, y el que está triste, allá él, y el mendigo, allá él, y yo sigo mi camino. Es decir, la pregunta ¿por qué? No solamente es una pregunta que te atrapa en el pasado, sino que es una pregunta que te da la falsa tranquilidad del egoísmo. La falsa tranquilidad del que se desentiende, del que dice allá ellos, allá los tristes, allá los solos, allá los pobres, allá los enfermos, quítense todos de mi camino y yo sigo por donde yo quiero seguir. La pregunta de los discípulos demuestra ¿cuánta distancia hay entre el corazón de ellos y el corazón de Jesucristo? La pregunta de los discípulos es una pregunta para no interesarse por el dolor del otro. La pregunta de los discípulos es una pregunta para endurecer el alma. Y nosotros analizamos el mundo a veces de esa manera. Voy a dar solamente dos ejemplos. Primer ejemplo: las naciones pobres son pobres porque tienen demasiada gente, tienen demasiados hijos. Vamos a que se esterilicen, vamos a que no nazcan niños. Vamos a que se acaben los niños, vamos a que se acaben los nacimientos para que el mundo sea un lugar más amable. Ese tipo de pensamiento se ha repetido muchísimo y ese es el pensamiento que ha pretendido dominar desde el imperio del egoísmo a las naciones llamadas del tercer mundo. Controlemos los nacimientos, limitemos el número de niños, esterilicemos masivamente y de esa manera llegará el progreso y de esa manera no tendremos que ocuparnos de los demás. Lo que está muy mal en ese argumento es que, aunque es cierto que un mayor número de nacimientos implica una mayor necesidad de recursos, pues también un mayor número de nacimientos implica una mayor cantidad de talento, una mayor cantidad de cooperación potencial, una mayor cantidad de ayuda mutua si estamos dispuestos a ayudarnos. Que haya mucha gente en el mundo no es una mala noticia. Lo que es una mala noticia es que haya mucha gente y poco amor. Eso es lo que es una mala noticia. Para una mentalidad egoísta, cuanto más gente haya, cuanta más gente haya, peor. Porque el egoísta solo mira por lo suyo. Pero para una mentalidad fundada en la civilización del amor, para una mentalidad fundada en los principios del Evangelio, en el amor al hermano y en la construcción de un mundo según el querer de Dios, más gente significa más bendición. Además, les voy a contar algo. Hoy, si uno habla con las parejas jóvenes, sobre todo los recién casados, con mucha frecuencia dicen: tendremos tal vez un hijo, tal vez, y si acaso, dos. Cada vez que dicen eso, yo tiemblo, porque si mis papás hubieran pensado así, yo no hubiera nacido. Yo soy el hijo número 3. Si mis papás hubieran dicho, tal vez un hijo, y si acaso, 2. Si mis papás hubieran pensado así, yo no hubiera llegado a este mundo. Entonces, volvamos a nuestro pasaje del Evangelio. Un ciego de nacimiento, una pregunta de los discípulos y unas respuestas que en el fondo hablan de egoísmo. Hay veces que uno quiere utilizar la cabeza, la inteligencia, únicamente para desentenderse del hermano. A veces se hacen grandes elogios sobre la razón, la capacidad racional humana, la inteligencia humana. Pero hermanos, la razón, pese a aquello que dijeron los de la Revolución Francesa, la razón no es diosa y la razón no va adelante. La razón va detrás del corazón. La razón va dándole razones al corazón. La razón va justificando lo que uno ya quiere. El que está marcado por el egoísmo encuentra razones para su egoísmo. La razón no es el motor de la vida. El motor de la vida es la calidad del corazón que tú tengas. Es el amor lo que pone en marcha la vida. Y por eso, el primer lugar donde tenemos que pedir y recibir la bendición de Dios es el corazón. Porque en el corazón es donde se puede renovar el amor. Y la razón va detrás del corazón. La razón le va dando razones al corazón. Si mi corazón es egoísta, mi razón le va dando razones a mi egoísmo. Eso fue lo que le pasó a los discípulos. El corazón de ellos, en este momento, por lo menos de su historia personal, era un corazón egoísta, un corazón que se desentendía, quería desentenderse del dolor y del problema del otro. Como el corazón de ellos era egoísta, la razón buscaba afanosamente ¿Cómo construir una justificación para el egoísmo que yo tengo? Y fíjate que así es uno. Cuando a uno no le gusta la misa, uno encuentra un millón de razones para no ir a misa. Eso está muy largo, eso está muy feo, queda muy lejos, está lloviendo, estoy como resfriado, ya casi va a acabar este programa de televisión, mejor no voy a esa misa. Pero si no fuera una invitación a misa, sino que fuera una invitación a verte con esa personita que acelera el pulso de tu corazón. Ah, ya no importa que es de noche, ya no importa que está lloviendo, ya no importa que está el programa de televisión. Si se trata de verme con esa persona que yo amo, todos los obstáculos caen. El camino está abierto. Amada mía, aquí estoy. El corazón va adelante, la razón va atrás y la razón va dándole razones al corazón. Cuando el corazón es egoísta, la razón encuentra todas las justificaciones. Pero cuando el corazón es generoso, cuando el corazón es bondadoso, cuando el corazón se parece, aunque sea un poquito, al corazón de Jesucristo, también encuentra razones, razones para amar, razones para servir, razones para evangelizar. ¿Y cuál fue la razón que encontró Jesucristo para que se manifieste en este ciego la gloria de Dios? Y esa respuesta que dio Jesucristo es una respuesta que vale para muchas cosas. Vamos a aplicarla, por ejemplo, al tema de la enfermedad o de la pobreza. ¿Para qué existen o por qué existen? Pregunta la gente. ¿Por qué existen pobres en el mundo? La respuesta te va a dejar perplejo. La pobreza existe en este mundo para que en la acción de justicia y caridad de los buenos corazones brille la gloria de Dios. Para eso existe la pobreza. Para eso. Lo que yo les estoy diciendo no es una lección aprendida nada más. En mi familia, hace unos años, tuvimos una experiencia muy dura que es la que ha dado origen a esta predicación. Un hermano mío y su esposa tuvieron el tercer hijo. Y el tercer hijo nació con una condición que se llama autismo. Ustedes se pueden imaginar la perplejidad, el desconcierto, el dolor en mi familia. La pregunta que tal vez nos hicimos en ese momento fue: ¿por qué Dios, a nosotros que somos tan buenos, nos envió esto, nos envió esta situación, este dolor, esta enfermedad, esta limitación? El tiempo ha pasado. Mi sobrino, que ha mejorado un poquito, bastante poquito, según los estándares del mundo, se ha convertido en el gran instrumento para cambiar corazones en mi familia. Mi sobrino Hoy lo entendemos un poco mejor. Nunca lo acabaremos de entender, pero hoy lo entendemos un poco mejor. Mi sobrino fue una bendición que Dios escogió para nuestra familia. Dios no miró con rabia a mi familia. Dios buscó muchas familias y encontró una, la mía, a la cual enviarle esa bendición tan extraña, tan exótica, tan maravillosa. Ese sobrino ha cambiado mi corazón, ha cambiado el corazón de mi hogar, de mi familia, quiero decir, ha hecho por nosotros lo que nadie había hecho. A través de la limitación que tiene mi sobrino, porque la tiene, por supuesto, Dios ha manifestado su gloria. ¿Para qué existen los problemas, las enfermedades, las limitaciones? Existen para que brille la gloria de Dios, para eso existen. Y te voy a decir algo. Y te voy a decir algo. La próxima vez que te encuentres con un problema que no entiendes en tu casa, no le des la espalda. No le des la espalda a tu abuelito que sufre Parkinson. No le des la espalda a tu abuelita que se quedó paralítica. No le des la espalda a ese vecino que sufre de Alzheimer y que no sabe en dónde se encuentra y que repite siempre las mismas palabras, las mismas historias. No le des la espalda al pobre, no le des la espalda al enfermo, porque le estarías dando la espalda al Hijo de Dios que quiere bendecir tu vida. Hermanos, ¿qué era lo que querían los apóstoles? Lo que ellos querían era echarle la culpa a ese ciego, o a los papás, o al clima, o a los norteamericanos, o a Chávez, o a la guerrilla, o lo que sea, pero que se quede allá, allá, allá. Eso era lo que ellos querían, echarle la culpa a alguien para que se quede allá y después darle la espalda. Jesús no le echó la culpa a nadie. Si quieres conocer los caminos de Jesús, deja de echarle la culpa al clima, al presidente, a los políticos, a los pobres, a Estados Unidos, al comunismo, a la crisis financiera. Deja de estar buscando culpables y empieza a encontrar seres humanos. Porque una vez que le pones el rótulo a una persona, una vez que le pones esa carátula, esa etiqueta y dices, este es el culpable, ya eso en tu corazón significa, ya no tengo que pensar, ya no tengo que ocuparme de él o de ella, ya lo puedo cancelar, ya le puedo dar la espalda y que se quede allá, él, allá con su problema. Hermanos, Jesús es muy diferente. Jesús va donde el ciego y le manda algo. Jesús escupió en el suelo, hizo con la saliva un poco de lodo y se lo untó al ciego en los ojos. Luego le dijo: Ve a lavarte al estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y cuando regresó ya podía ver. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Jesús hace algo bastante extraño, algo que impresionó de tal manera a los discípulos que 60 años después San Juan todavía se acordaba de la saliva. Era algo tan raro, algo tan extraño, que quedó grabado en el recuerdo de los discípulos. Jesús escupió. La cosa es un poco grotesca. Jesús escupe, hace barro con la saliva. Ahí empieza la cosa como rara. Le unta ese barro en los ojos al ciego y lo pone a hacer algo ridículo. Imagínate que este hombre ya era ciego. Todos conocemos cómo camina un ciego, dando tumbos y pidiendo ayuda. Así camina el ciego. A esa desgracia Jesús le añade un ridículo. Ahora el ciego no solo va a caminar a ciegas, sino que va a caminar con barro en los ojos. Aparentemente, Jesús lo único que ha hecho es empeorar la situación de este hombre. Ahora va caminando. Ayúdenme, por favor, la piscina Siloé, la piscina de Siloé, ayúdame. Y la gente lo mira y ve que tiene barro en los ojos. Seguramente ya no solo sienten lástima, sino incluso asco, sobre todo los que hayan visto de dónde salió ese barro. El hombre sigue caminando hasta que llega a la piscina y se lava los ojos. Y cuando se lavó los ojos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando se lavó los ojos? A ver, atentos. ¿Qué pasó cuando se lavó los ojos? No. Voy a volver a leer, ponga cuidado. Atención. El ciego fue y se lavó, y cuando regresó ya podía ver. Palabra de Dios. ¿Qué pasó cuando se lavó? No. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Ah? ¿Sabe lo que pasó cuando se lavó? Cuando se lavó, ¿sabe lo que pasó? No pasó nada. Oiga con atención. Claro que para oír con atención hay que guardar un poquitico más de silencio. El ciego fue y se lavó. Cuando regresó ya podía ver. ¿Cuándo fue la curación? Cuando regresó. Todo el mundo piensa que él se curó allá en la piscina. Pero realmente lo que dice el texto es, al regresar, al volver a Jesús, ahí empezó a ver. Al volver a Jesús, tratemos con la ayuda del Espíritu Santo, tratemos de comprender lo que estaba sucediendo. ¡Qué cosa tan rara! ¿Por qué Jesús utiliza su saliva? Hay varias explicaciones, varias. La saliva es lo más íntimo nuestro que compartimos voluntariamente con otra persona. ¿Sí? Estoy hablando de los besos. ¿Qué cosa tan rara es un beso, no? Si uno mira a otra persona y le pregunta, o le preguntaran a uno, oye, ¿te atrae la saliva de fulano de tal? ¡Ay! ¿Te gusta la saliva de esta mujer? ¿Te gusta dónde viene esa saliva? Ah, ya, esa es otra pregunta. Esa es otra pregunta. La saliva, todo en la Biblia tiene una razón de ser, todo. La saliva es la señal de una cercanía sin límites. La señal de la ruptura, la superación de todo obstáculo. La saliva significa esto. No hay ninguna barrera entre tú y yo. Jesús utilizó la saliva varias veces en este milagro y también cuando curó a un sordomudo. En aquella ocasión, Jesús con su saliva tocó la lengua del otro. Yo les puedo asegurar algo. En la época de Jesús y en la cultura de Jesús, esa clase de gestos producían tanta o más extrañeza, tanto o más asco que a nosotros. ¿Por qué Jesús hace eso? Porque Jesús quiere demostrar de un modo único, imborrable, que para Él no existe ninguna barrera. Ninguna. Piensa lo que eso significa. Jesús no tiene asco de ti. Piensa esa frase. Y ahora, repítela, por favor, después de mí. Jesucristo no tiene asco de mí. Repite. Ahora sí vamos a repetirla. Jesucristo no tiene asco de mí. Si la dijeras con todo el corazón, quizás sucedería un milagro en tu alma. Vamos a repetirla una vez más. Jesucristo no tiene asco de mí. ¿Qué tal si la repetimos la última vez? Vamos a decirla solo los hombres. Vamos a repetirla con el corazón. Jesucristo no tiene asco de mí. Las mujeres, por favor, van a repetir desde lo profundo del alma. Jesucristo no tiene asco de mí. La importancia que tiene esa frase es lo que les voy a decir ahora. Mira, en el Antiguo Testamento muchas veces aparece Dios sintiendo asco. Por ejemplo, Dios dice: me repugnan sus sacrificios, detesto el olor de sus holocaustos. Ustedes pueden encontrar en boca de los profetas cómo Dios rechaza con asco la ofrenda mentirosa del pueblo pecador. Dios en el Antiguo Testamento parece que dijera varias veces la palabra internacional para el asco. Esa palabra es guácala.
Ay, guácala. Ay, ay.
En el Antiguo Testamento, Dios muchas veces arruga la cara y dice, no, pero no la dicen con ganas. Hay que decirla arrugando la cara, a ver cómo es, diga. No, usted la dice riéndose, ustedes todo lo dicen riéndose. A ver, aprenda a decir, guácala, uy. A ver allá. No, hay que orar por la sanación de la sordera ya de sagrada. A ver, la palabra internacional para el asco. Pero digan sin reírse.
Guácala, doy.
En el Antiguo Testamento, Dios muchas veces manifestó su asco. Siento asco de ti. El verbo hebreo para la mujer repudiada es el mismo verbo hebreo para el asco. Repudiar a la esposa es sentir asco de la esposa. Repudiar a la esposa es siento repugnancia. Jesús, en este maravilloso milagro y en otros, utiliza el signo de la cercanía hasta el extremo. Y te voy a decir una cosa, esto de la saliva es muy importante, porque ¿sabías tú que cuando comulgamos, Cristo nos está besando? La Sagrada Comunión es un beso de su amor, un beso para nuestro cuerpo y un beso para nuestra alma. Jesús utiliza la saliva para mostrar que no tiene asco. Jesús utiliza la saliva para hacer el barro, porque en el capítulo segundo del Génesis se cuenta como Dios, en el segundo o en el primero, Jesús hace barro porque Jesús está haciendo de nuevo la creación. Jesús está creando de nuevo a esa persona. Es en el capítulo primero. Mira, qué maravilla. En el capítulo primero se cuenta que hizo al hombre y a la mujer. Pero la descripción del barro está ¿dónde? ¿Qué maravilla es esta? En el segundo, en el dos, en el barro. Jesús hace barro, porque Jesús puede rehacerte, porque Jesús es Dios creador reconstruyéndote. Dios creador rehaciéndote. Por Él fueron creadas todas las cosas y en Él han sido recreadas todas las cosas. Jesús lo envía y no lo cura. No está curado el hombre, pero ya tiene que cumplir con una orden. Esa es la fe. Esa es la fe. Jesús puso a este hombre a caminar sin todavía estar curado. Lo puso a vencer el ridículo. Lo puso a vencer la incomodidad. Lo puso a vencer esos obstáculos para que él se apoyara únicamente en la palabra que había escuchado. Esa es la fe. La fe es apoyarse en la palabra del Señor, creer lo que Él nos ha dicho aunque no lo vemos, apoyarnos en Él aunque no tenemos certeza completa, es decir, darle nuestra confianza y nuestra obediencia, no porque lo dice nuestra inteligencia, sino porque Él se ha pronunciado. La fe es apoyarse en uno que merece nuestra confianza. La fe entonces implica muchas veces hacer el ridículo. Si tú te devuelves ahora a tu casa en unos días y tú empiezas a contarle a tus amigos, para mí no hay alegría más grande, no hay fiesta mejor que la misa. Te van a mirar con cara de ¿qué? ¿Qué? Yo creo todo lo que cree la Iglesia Católica. Te van a mirar con cara de ¿qué? ¿Qué? Pero tú vas a apoyarte en Jesucristo, aunque sientas que estás haciendo el ridículo, aunque sientas que es difícil obedecer. Observa lo del ciego. Solamente cuando él cumplió el mandato completo, empezó a ver. Solamente cuando ya se lavó, ya terminó de lavarse, iba a volver donde Jesús, ahí empezó a entender. Yo quiero que el Espíritu Santo de Dios nos regale una potencia de fe tan grande que no le tengamos miedo al ridículo. Que tenga tanto poder Cristo en nosotros que le quite todo poder al ridículo, la agresión, el ataque, la burla, lo que sea. Si tengo a Jesús adentro, no importa lo que venga de fuera. Ese es un creyente. Y eso es lo que quiero que suceda en cada uno de nosotros. Cuando estamos aquí reunidos, es muy fácil ser creyentes. Cuando estamos aquí reunidos, todos vestidos de blanco, yo por ejemplo me vestí de blanco, así como ustedes. Cuando el padre también se puso aquí blanco. Cuando estamos aquí reunidos, es muy fácil ser creyentes. Pero cuando vuelvas a tu casa, a tu colegio, a tu universidad, a tu trabajo, vas a vivir y vas a actuar con el coraje, con el valor, con la coherencia de este ciego. Él, a pesar de su limitación, a pesar de estar haciendo el ridículo, siguió creyendo en la palabra de Cristo, siguió apoyado en Cristo, siguió haciéndole caso a Cristo. Eso se llama fe. Fe, esa es la fe. Ahora vamos a hacer dos experimentos para terminar. El primer experimento es de sociología. El segundo experimento es de poder del Espíritu Santo. El experimento de sociología consiste en esta pregunta: ¿es posible para los jóvenes panameños aplaudir sin gritar? Nadie lo sabe, nadie lo ha podido demostrar. ¿Pueden aplaudir sin gritar? Vamos. Vamos. Vamos a demostrar de qué espíritu somos. Una de las demostraciones de que es el Espíritu Santo el que dirige el entusiasmo en una asamblea es que la asamblea es capaz de actuar ordenadamente. Vamos a ver. Primero, vamos a aclamar a Jesucristo sin aplausos y sin gritos, solo silbando, solo silbido. ¡Ya! Ha quedado demostrado ya sé que saben silbar, ok. Ha quedado demostrado que el pueblo de Panamá tiene prodigios que pueden silbar y gritar a la vez. Momento. A ver, vamos. Esto es con orden. Vamos. Como yo ya no tengo tanta voz, me queda difícil gritar. Pero vamos a gritar, oigan. Vamos a gritar, pero no chillido de mico en palo, sino vamos a gritar: ¡Viva Jesucristo! ¿Listos?
¡Viva Jesucristo!
Ese sí es un grito. ¡Otra vez!
¡Viva Jesucristo!
Ese sí es un grito. Observes el contraste entre el chillido mico en palo y el grito del pueblo creyente: ¡Viva Jesucristo! Muy bien. Ahora vamos a ver de qué espíritu somos. Ahora sí, tenemos que lograrlo. Hay que lograr aplauso sin chillido, sin grito, sin silbido. Ahora vamos a ver si gana el chillido Mico en Palo o gana Viva Jesucristo. ¿Cómo lo hacemos? Un momento. Las gradas van a ser Viva Jesucristo. Gradas, Viva Jesucristo. Atención, cuidado, momento. El centro, Mico en Palo. Listos. A ver quién gana. 1, 2, 3. Yo creo que se trata de un empate técnico. Cambiemos. En las gradas, Mico en Palo. Y en el centro, Viva Jesucristo. Pero es un grito corto, porque si se quedan gritando y gritando, no se vale. Es un grito corto. Listos. En las gradas, Mico en Palo. Y abajo, Viva Jesucristo. A ver cómo es. Que cuando ellos empezaron a gritar ¡Viva Jesucristo!, iban ganando. Vamos a ver, un momento. Vamos a ver. Tiene la última oportunidad. Esto se llama gradas versus centro. Mico en palo versus Viva Jesucristo. A ver quién gana. 1, 2, 3. Bueno, lo lamento mucho, hermanos de las gradas. Ha ganado Viva Jesucristo. Y como ha ganado Viva Jesucristo, vamos todos a cantar, a gritar, a corear ¡Viva Jesucristo! Con ritmo, todos de pie, todos. ¡Viva Jesucristo! ¡Viva Jesucristo! ¡Viva Jesucristo! ¡Viva Jesucristo! Bueno, su atención, por favor. No se nos puede olvidar este tema. Estamos defendiendo la vida, la vida. Vamos a hacer dos cosas para terminar. Primera, vamos a rezar, porque hay muchos jóvenes a los que les han robado la alegría de la vida. Hay muchas jóvenes que han sido condenadas a convertirse en un sepulcro. Sus vientres han sido sepulcro de sus propios hijos. En defensa de la vida, en defensa de la vida humana y en contra del aborto, oramos con amor y con la fuerza de Dios en el corazón. Dios te salve María. Y ahora vamos a pedirle al Señor que renueve en nosotros la fe. Así nos toque hacer el ridículo. Así nos miren y la gente diga, tú vas de tumbo en tumbo. Así nos ataquen, así se burlen de nosotros, así no entendamos por qué Dios nos manda algunas cosas. Nuestra fe será firme en aquel que vive, en aquel que reina. ¿Y saben cómo vamos a renovar la fe? Diciendo el símbolo de los apóstoles con nuestra mano arriba, señal de que pertenecemos al Rey, señal de que hay uno que tiene poder en nuestros corazones, en voz alta de cristianos católicos convencidos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. A ver, el último, ¡viva Jesucristo! Y lo dejamos con el Padre Pablo. ¡Viva Jesucristo! ¡Viva Jesucristo!